Cuentas en el 637-230000.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. A la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono. Y como todos los viernes está Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué
pues
tal
bien.
Ayer la presentación del séptimo centenario de la
pues
Catedral?
Pues bien, ya teníamos ganas de dar el pistoletazo de salida y a ponernos en modo centenario de aquí hasta previsiblemente octubre del 22.
Fíjate, cuántas cosas seguro que hay preparadas, actos, celebraciones, para poner un poco en realce toda nuestra bella reconocida. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues os cuento, el pasado viernes en la Casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, de la calle Santo Domingo de Guzmán de Palencia, se presentó de manera oficial el tomo sexto de las obras completas de San Manuel González García. Y el sábado la Casa de la Iglesia acogió un retiro organizado por Confer Palencia. El tema elegido para la jornada fue Llamados, consagrados, santificados por el Espíritu de Dios, y corrió a cargo de la hermana María del Valle Camino, misionera eucarística de Nazaret. El domingo 23 de mayo celebramos la solemnidad de Pentecostés y el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar bajo el lema Los sueños se construyen juntos, y como acabamos de hablar, ayer jueves, día grande, con la presentación oficial del séptimo centenario de la Catedral de Palencia, que estamos a punto de empezar a celebrar.
A puntito, que ya es este próximo día 1 de junio.
Sí.
Cuando sonarán las campanas de todas
sí,
las
nuestro obispo Don Manuel ha pedido que todas las campanas de los templos, monasterios, conventos, de toda la diócesis, pues toquen a las 12, pues como señal de júbilo y agradecimiento por estos 700 años de la primera piedra de la catedral gótica de nuestra diócesis, porque tenemos más piedras anteriores, podrían ser otros 700 años antes.
Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo de la Iglesia.
Pues este domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, también celebramos la jornada Pro Orantibus, un día para recordar y agradecer la labor de nuestros religiosos y religiosas de vida contemplativa, estos hombres y mujeres que viven en clausura. Hablaremos hoy con una de estas mujeres, con la Madre Sor Asunción, Sor María Asunción de las Clarisas de Astudillo. Y vamos a hablar con un misionero comboniano que durante muchos años ha desarrollado su labor pastoral en China. Y ahora se encuentra en Palencia. Hablaremos con el padre Daniel Cerezo.
Bueno, el padre Daniel Cerezo, que acaba de publicar además un libro, La Cortina de Bambú. Queremos que también nos cuente un poco eso, que trata un poco sobre toda la comunidad creyente del país asiático. Quien ya está también preparado es Antonio Rubio, en ¿Reconoces a los Santos?
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes. No es infrecuente que la Iglesia celebre la festividad de parejas de santos, por ejemplo, Cosme y Damián, Gervasio y Protasio, Cornelio y Cipriano, Julita y Quirico, entre otros, uniendo a personas que por alguna razón no solo compartieron la vida, sino también la muerte. Y una de esas parejas es la formada por Crispín y Crispiniano, dos mártires unidos por muchas cosas durante su vida y en la gloriosa muerte por decapitación por el amor a Cristo. Los podemos ver representados con la palma del martirio y herramientas de zapatero, o cortando cuero con la chaira, o cosiendo calzado con la denna y la hebra untada con pez. Por lo general, Crispín es siempre de más edad y tamaño que Crispiniano, que sería su discípulo. Se desconoce si eran hermanos, pero compartieron la profesión como zapateros, reparadores de calzado y también muchas virtudes, entre ellas la caridad, pues facilitaban calzado a los más necesitados, y desde luego la defensa de la fe, por la que alcanzaron la palma del martirio. Fueron ejecutados por orden de Diocleciano un 25 de octubre del año 285 o 286, pues existen dudas acerca del año real de su muerte. Se conocen pocos aspectos de su vida. Parece que nacieron en Roma, en el seno de familias distinguidas. A fin de extender la fe de Cristo, fueron como misioneros en la Galia, en la ciudad de Soissons, donde trabajaron con sus propias manos haciendo zapatos y de ese modo ejercitando la caridad con los más necesitados. Durante la persecución de Diocleciano, Crispín y Crispiniano sufrieron los más crueles tormentos. Estirados en el potro, sus lenguas cortadas, punzones bajo las uñas, una caldera con pez y finalmente decapitados. En el siglo VI se erigió en Soissons una majestuosa basílica sobre sus tumbas. Algunas reliquias se depositaron por Carlomagno en la catedral que dedicó a San Crispín y San Crispiniano en Osnabrück y otras llevadas a la iglesia de San Lorenzo en Roma. Representaciones iconográficas de estos santos podemos encontrar, por ejemplo, en el Museo de Santiago de Carrión de los Condes, en el de Santa María de Becerril de Campos y, más elegantes que las anteriores, en el Museo de Santa Eulalia de Paredes de Nava, donde hay dos tallas de Marcos Atenzana, del siglo XVI. Hasta el próximo viernes.
Nos comenta Alberto Sanz, que ya está al otro lado, nuestra primera invitada, la madre María Asunción de las Clarisas de Astudillo. Buenas tardes, madre.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Estamos bien, gracias a Dios.
¿La comunidad de Clarisas de Astudillo se encuentran bien? ¿Cómo están viviendo esta situación que nos está tocando vivir?
En la comunidad estamos bien, gracias a Dios. Hay algunas hermanas mayores que tienen sus achaques propios de la edad, pero actualmente ya estamos todas vacunadas, lo cual da mucha tranquilidad, aunque tengamos que seguir teniendo mucho cuidado para evitar contagios y de alguna manera evitar tanto sufrimiento como en este año se ha tenido.
Efectivamente.
Aquí en la comunidad no entró el virus, gracias a Dios.
Qué bien.
Pero sí que lo hemos tenido muy cerca en algunos familiares, amigos, personas de Astudillo.
Claro.
Y desde ahí nuestra oración pues ha intensificado, rogando por España, por todo el mundo. Unidas a toda la Iglesia, cada día seguimos rezando para que termine pronto la pandemia.
¿Cuántas hermanas están en la comunidad de Astudillo?
Estamos 23.
23. Hermana, este domingo, festividad de la Santísima Trinidad, y también celebramos la jornada Pro Orantibus, bajo el lema La vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo. Una realidad que ahora la tenemos muy cerca. Pero estando cerca de Dios, ¿se lleva mejor el sufrimiento?
Sin duda que sí. Es verdad que la fe es un don de Dios y experimentar el amor que Dios nos tiene es algo por lo que todos tenemos que pasar. A partir de ahí, vives con más confianza, te abandonas en manos del Padre porque estás segura de su amor. Y cuando llega el sufrimiento, como ha sido este año tan duro, es más fácil mirar a Cristo en la cruz y pensar que estamos siguiendo sus pasos con la fuerza del Espíritu Santo, sobre todo, y bajo la mirada amorosa del Padre. Así todo tiene sentido.
Ustedes, a pesar de estar, bueno, apartadas del mundo, viven en el monasterio, tienen muy presente a cada una de las personas que sufren. De hecho, ustedes de vida contemplativa rezan por todas las personas, a que las conozcan o no las conozcan. Yo creo que es una deuda pendiente la que tenemos también un poco de agradecer su labor callada, silenciosa, su oración. ¿Cree que se conoce y se valora, por parte un poco de la comunidad creyente, la vida contemplativa?
Yo diría que nuestra oración es verdad que está presente para todos, que tenemos presentes a todo el mundo, y no de una manera abstracta, porque hay muchas personas que piden oraciones para que tengamos presentes sus intenciones, sus necesidades, y ahí puede haber pues todos los motivos que nos podamos imaginar. Y en esta última temporada, por supuesto, con este virus, hemos rezado por todo el mundo. Hemos presentado a Dios a los enfermos, a los que han muerto, a sus familiares, que tanto han sufrido y siguen sufriendo, a todo el personal sanitario, a los que han ayudado, a los que siguen ayudando, y también a los que investigan y trabajan para que esta pandemia termine pronto. Yo creo que es algo esencial en nuestra vida la oración, alabar al Señor. Y también, como nos dice nuestra Madre Santa Clara, ser sostenedoras de los miembros vacilantes de Cristo. Así que entre todos formamos ese cuerpo místico, y si uno está sufriendo, los demás también sufrimos. Entonces, a todos nos interesa rogar para que este sufrimiento se alivie. Y en cuanto a si nuestra vida se conoce o es valorada, hombre, yo diría que muchas personas no lo valoran porque no lo conocen. Y sí, yo creo que ahora ya no se ve tanto la necesidad de estar cerca del Señor, en realidad se pierden ese gran regalo que es contar con Jesús como, como un amigo fiel que siempre nos acompaña y nos ayuda, ¿no? Entonces, quizás por eso no valoran la oración, la belleza de una consagración al Señor para toda la vida, y menos en un claustro. Yo en este caso invitaría a todas las personas que no lo conocen a acercarse a nuestro monasterio o a cualquier otra comunidad de vida contemplativa. Seguro que cambiaban de opinión.
Desde luego que sí. Sor María Asunción, hay una verdad innegable que es que las monjas de clausura también pagan las facturas y comen. Ustedes sí, claro, cuentan con un espectacular museo y un maravilloso obrador, pero durante este tiempo tan difícil seguro que han visto mermados sus ingresos. ¿Cómo lo van llevando esta situación?
Sí. Sí, es verdad, nuestro museo, bueno, la mayoría conocen, ¿no?, que es un palacio del rey Don Pedro I del siglo XIV, de mediados, y que merece la pena visitarlo, también es una invitación, ¿no? Pero durante todo este año largo, pues ha estado muchos meses cerrado, pues por evitar contagios. Ahora ya está abierto, ya se puede visitar con todos los protocolos y cuidados, pero está abierto. Y el obrador también, es verdad, no se ha cerrado del todo, pero ha estado pues con mínima producción, porque al no haber visitas tampoco había ventas. Pero bueno, así todo, yo creo que nosotras pensamos más en los que se han quedado sin trabajo, que lo pasan peor que nosotras, en todos esos países que tienen menos recursos sanitarios y económicos. Entonces, no sé, dentro de nuestras necesidades, creo que siempre hay gente que lo pasa peor. Y nuestra oración ahora va pues para que esto termine pronto, para que esta situación vaya mejorando, se acaben los contagios, que toda la sociedad pueda volver a vivir con normalidad. Así se lo pedimos al Señor, por mediación de la Virgen cada día.
Claro que sí. Madre María Asunción, con su testimonio ha hecho patente el lema de la jornada Pro Orantibus de este año, la vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo. Es decir, que a pesar de las dificultades, a pesar de lo que hayan padecido durante todo este año, ustedes siempre tienen presente a todas aquellas personas que lo están pasando peor, que lo tienen más complicado y más difícil. Así que decía usted que quien no lo valora es porque seguramente no lo conozca. Nosotros aquí en El Espejo lo hemos dicho muchísimas veces, la vida contemplativa es un ejemplo de alegría, que es una cosa que siempre sorprende cuando entras en un monasterio de vida contemplativa, la alegría de las religiosas y de los religiosos, y ese estar cerca de las personas que peor lo pasan, nos conozcan o no nos conozcan, nos pongan rostro o no nos pongan rostro, ustedes rezando, dando gracias a Dios y pidiendo por todos y cada uno de nosotros. Así que desde El Espejo les queremos dar las gracias, en este caso a las clarisas de Astudillo, pero a toda la vida contemplativa de la diócesis. Muchísimas gracias, claro, y feliz jornada de Pro Orantibus este domingo,
Muchas gracias a ustedes y a todos los que rezan también por las contemplativas.
Eso es. Un abrazo a toda la comunidad de Astudillo.
Muchas gracias, igualmente.
Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Del 24 de mayo, en la fiesta de la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, oremos juntos por nuestros queridos hermanos y hermanas de China, que el Espíritu Santo les ayude a ser portadores de la buena nueva, testigos de caridad, constructores de justicia y paz en su patria.
Del 25 de mayo, es el tiempo para derramar amor sobre el mundo sin amoldarse a la mundanidad, es el tiempo de testimoniar la misericordia más que de inculcar reglas y normas, es el tiempo del paráclito, es el tiempo de la libertad del corazón en el paráclito.
Del 26 de mayo, cuando rezamos, hemos de ser humildes para que nuestras palabras sean efectivamente oraciones y no un vaniloquio que Dios rechaza.
Y de hace 17 minutos, que el Espíritu Santo nos enseñe a ver el mundo con los ojos de Dios y a tratar a nuestros hermanos y hermanas con la suavidad de su corazón.
Y nos vamos ya a la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana es un misionero, es el padre Daniel Cerezo Comboniano, que durante muchos, muchos años ha estado en China y ahora está con nosotros aquí en la diócesis de Palencia. Buenas tardes, padre Daniel.
Hola, buenas tardes.
Padre Daniel, el lunes celebrábamos el Día de Oración por la Iglesia en China. Usted lo ha vivido en primera persona en muchos años, su labor pastoral, su labor misionera, la ha centrado en China. Cuéntenos un poco, ¿cómo es la situación de la Iglesia en China? Y cuéntenos si es difícil ser cristiano católico hoy en día en China o no.
Bueno, la situación de la Iglesia en China es muy compleja. Es una comunidad de creyentes que viven ahí bajo la espada de Damocles, con mucha tensión, con mucho control. Y yo creo que ahora precisamente estamos asistiendo a uno de los peores momentos o épocas, si quieres, de estos últimos 30 años. Todo es pues un poco con motivo de la campaña de sinicización, que se llama así, es decir, que todo pase por el filtro chino y que todo se adecue. Incluso se propone ahora hasta reescribir la Biblia con la ideología china y, en fin, con toda una situación que está pues trayendo mucha más persecución a los cristianos. Los menores de 18 años tampoco pueden entrar en la iglesia, y entonces estamos ahí entre, o están allí entre, el comunismo por una parte y el consumismo por otra. Situación bastante compleja, pero que ellos la afrontan con valentía y con desparpajo, yo diría.
El padre Daniel Cerezo acaba de publicar un libro que se llama La cortina de bambú, que descubre la realidad de la comunidad creyente en China. ¿Qué nos podemos encontrar en ese libro?
Bueno, en este libro, pues detrás de la cortina de bambú te encontrarás un mosaico de personas del mundo chino, la mayoría cristianos, en situaciones poco conocidas o nada aquí. Y cuando se abre esa cortina, pues te fascinará inmiscuirte en las comunidades cristianas de China, donde manifestar la fe y seguir con coherencia a Jesús puede costarte la cárcel, el arresto domiciliario, los campos de concentración o el control asfixiante de la dictadura comunista.
¿Dónde puede adquirirse el libro? ¿En las ustedes en su casa de aquí de los Combonianos, en la librería de las Hermanas Nazarenas?
Sí, sí, sí. Aquí nosotros estamos en Puente de Humarín, que lo sabe la gente de Palencia, y luego hay también en la librería de las Hermanas Nazarenas, pueden allí adquirirlo, sí, a cortina de bambú. Sí.
En el año 2018 la Santa Sede firmó un acuerdo con el gobierno chino para la designación de obispos, un acuerdo que se ha renovado recientemente, porque era, yo creo, que para 2 años, y no sé si en octubre o noviembre del 2020 se ha vuelto a renovar. ¿Está dando frutos ese acuerdo? Por lo que nos está contando, la situación actual está muy complicada.
Muy complicada. Yo te lo resumiría así. Fue mucho ruido y pocas nueces. China lo pidió y lo pedía insistentemente porque necesitaba una autoridad moral mundial que de alguna forma que paliara pues todos los excesos de dictadura y de atrocidades contra los derechos humanos. Yo creo que no era el momento, pero en fin, fue yo creo que un deseo grande también de la Iglesia y del Papa de crear ese diálogo. Bueno, bien. Desde entonces se han ordenado prácticamente 2 obispos con ese diálogo, pero una cosa es la vida de los cristianos del día a día y otra cosa es lo que se va cociendo a nivel de diplomacia, que no se parecen absolutamente en nada.
Poco se conoce, o sea, no, la realidad de, se habla poco de la realidad de los creyentes en China.
Pues efectivamente, claro que se habla poco porque nosotros incluso en el vocabulario que tenemos no decimos lejano sino extremo oriente, ya es como que no hubiera más después de eso. Y entonces pues ahí nos encontramos eso con toda una serie de situaciones que no se conocen, incluso el vocabulario a veces que se utiliza incluso en los periódicos pues no corresponde a la situación de lo que se cuece en la iglesia, sí.
De todas maneras, padre, yo me estaba acordando, yo la única de aquel extremo, yo la única el único contacto que he tenido es con católicos japoneses y yo creo que hay un salto de concepción del mundo y de la vida muy muy grande. Pero ¿qué podemos aprender los occidentales de la fe de estos países asiáticos?
Bueno, es que los países asiáticos, cada uno es lo que es, y sí, es muy diferente. Por ejemplo, ahora, hablando un poco de China, que es lo que más que conozco, yo creo que ahí hay algunos valores que se pueden aprender y que nos pueden ayudar también a nosotros. Por ejemplo, el de la fidelidad. Hoy parece que aquí en Occidente, cuando he venido yo, parece que la fidelidad es cuestión del perro, el gato y el caballo, como que son los animales fieles al hombre, ¿no? Pues no, allí ves tú que a pesar de la adversidad, a pesar de las tensiones, a pesar de la persecución, los cristianos son fieles. Son también minoría, y yo creo que aquí en España un poco vamos también por esa línea. Minoría, pero que se nota en ellos que van sin complejos. Ahí tienen la valentía, el desparpajo, incluso yo lo represento un poco como que fueran el pequeño David afrontando al gran Goliat, ¿no? Y luego esa perseverancia en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. O sea, que son valores que quizás no se estilan mucho por aquí.
Padre Daniel, ha llegado a Palencia hace unos meses. ¿Qué labor, en qué están ahora metidos los padres combonianos aquí en la diócesis? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su labor pastoral?
Pues mira, durante este tiempo de la pandemia estamos medio, como todo el mundo, medio confinados, pero nuestra tarea aquí, pues yo la diría que son tres puntos importantes. El primero es de animación misionera de toda la zona de Castilla y León, entonces donde se nos invite intentaremos entrar por aquí y por allá para compartir un poco pues lo que decíamos antes, lo que no se conoce de otras comunidades cristianas, para que haya un mutuo enriquecimiento. Yo no digo para que nos enseñen a nosotros, sino que haya un mutuo conocimiento y enriquecimiento. En segundo lugar también, pues participamos aquí con la diócesis, cuando hay alguna necesidad pastoral, hemos estado desde Cuaresma hasta, y seguimos todavía, todos los fines de semana, todos los domingos, que vamos a alguna parroquia porque hay sacerdotes enfermos o porque tienen otros compromisos, y entonces estamos dispuestos y disponibles, y así lo hemos hecho, ya llevamos 3 o 4 meses. La última cosa también, pues nosotros impartimos ejercicios, damos ejercicios espirituales, damos también retiros, así que si hay comunidades o parroquias que nos invitan, estaríamos también encantados. Estas tres cosas.
Qué bien. Y luego tienen esa revista de Mundo Negro que nos encanta.
Exacto.
y que bueno, es una ventana a África en concreto y a los países de misión en los que trabajan. Muchísimas gracias, Padre Daniel Cerezo. Ha sido un auténtico placer y luego nos ha abierto mucho un poco la perspectiva de lo que sucede en China en respecto a la comunidad católica. Muchísimas gracias y un placer tenerle en El Espejo.
Gracias a vosotros. Es también para nosotros eso de compartir, y si alguien quiere profundizar más en la situación de los cristianos en China, pues ahí en la cortina de bambú, ahí tienen material abundante que son testimonios concretos de personas de a pie, católicos, laicos, mujeres, religiosos, obispos, un poco de todo.
Qué
gracias.
Bien. Gracias a usted, Padre Daniel. No te acostarás sin saber qué, Chomín.
Pues como ya saben nuestros oyentes, el próximo domingo celebraremos el gesto diocesano bajo el lema Cuidamos la vida, cuidamos nuestra casa común, creamos fraternidad. Así en muchos puntos de nuestra diócesis se arropará un árbol junto a la parroquia para expresar el cuidado de las personas en este tiempo de pandemia y a lo largo de la historia en nuestros pueblos, el cuidado de la naturaleza, la cultura, también para expresar las relaciones y el tejido comunitario y para expresar la vida de nuestra diócesis en este año con el lema Tiempo de cuidar y tiempo de crear. Aviso importante, no se olviden de mandarnos fotografías de la celebración del gesto diocesano en sus parroquias, comunidades, colegio. ¿Cómo? De dos maneras. Por WhatsApp al 669-425-630. Repito, por WhatsApp al 669-425-630 y por correo electrónico a medios@diocesispalencia.org. Estaremos encantados de recibir estas fotos para compartirlas en un gran álbum diocesano del gesto diocesano.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la
esperanza. Les recordamos que el próximo domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad, también celebramos la jornada Pro Orantibus con el lema La vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo.
Empiezo yo primero.
El martes, con motivo de la fecha exacta de los 700 años de la colocación de la primera piedra en nuestra catedral gótica, repicarán a las 12 de la mañana las campanas de la catedral y de numerosos templos por toda la diócesis.
Acercándonos a la celebración del Corpus Christi y el Día de la Caridad, que va a ser el siguiente domingo, la familia de Cáritas se reunirá el próximo jueves 3 de junio a las 7:30 en la parroquia María Reina Inmaculada para celebrar la Eucaristía, presidida por nuestro obispo.
Y el sábado y domingo Cáritas pondrá mesas informativas en la calle Mayor de Palencia y en el kiosco de la Plaza Mayor.
Que lo tenemos que dejar ya, ha sido un auténtico placer. Buen fin de semana para todos. Gracias, Chomín.
Gracias a vosotros. Feliz fin de semana.
Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el viernes a la 1:33 en este Espejo de la Iglesia. Buen fin de semana para todos.
Empieza por ti.